Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
Bienvenidos al programa 90 millas. Yo soy Guillermo Martínez. En nuestro programa analizamos cómo han evolucionado las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana en los últimos 60 años. Hoy abordamos la decisión de la administración del presidente Donald Trump de bloquear el acuerdo firmado en diciembre entre las Grandes Ligas de Estados Unidos y la Federación Cubana de Béisbol, que habría permitido a los jugadores cubanos firmar con equipos profesionales de Grandes Ligas de Estados Unidos sin necesidad de irse de la isla y poder seguir jugar acá y volver cuando no esté en la temporada a Cuba. Tenemos como invitados hoy a dos personas muy distinguidas. Primero, a un gran viejo amigo, el doctor Federico Giustiniani, profesor retirado de medicina de la Universidad de Miami, que cumplió 40 años trabajando en la universidad en el hospital de Mount Sinai. Mientras tanto, tenemos también en línea a Bobby Salamanca Jr., comentarista deportivo de Radio y Televisión Martí. Empecemos con el doctor Federico Giustiniani. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está usted?
Buenos días, ¿cómo estás tú, Guillermo?
Bien, he pasado unos días tranquilos, pero ahora estamos moviditos con este nuevo acuerdo. Doctor, yo leí con mucho interés una carta que usted escribió a The Miami Herald explicando por qué le parecía muy mal permitirle a los peloteros cubanos venir a jugar a los Estados Unidos sin haber abandonado la isla. Y que eso era una maniobra del gobierno de Cuba para ganar más dinero, más divisas, y que no tenían motivo para hacerlo. Por favor, explíquenos por qué usted se siente de esa forma.
Bueno, la razón es que el acuerdo que se firmó entre la Federación de Béisbol de las Grandes Ligas Norteamericanas con la Federación Cubana de Béisbol implicaba que los jugadores podían firmar contratos con las Grandes Ligas directamente, pero con la provisión de que el gobierno cubano se quedaba con alrededor del 15 al 25% del salario por el cual firmaba el jugador, el cual no era una pequeña cantidad, ya que todos esos salarios son millonarios. Se dijo entonces que no había ningún problema porque la Federación Cubana de Béisbol era una entidad no gubernamental, pero esto es una falacia. En Cuba ya sabemos que todas las organizaciones son propiedad del Estado, de manera que la Federación Cubana de Béisbol también es una entidad del gobierno tiránico comunista. De manera que esta fue una forma en que ellos encontraron una fuente de divisa fuerte, de manera que esta forma ganaban cierta cantidad de dinero cada vez que un pelotero firmaba un contrato de estos tan beneficiosos de varios millones de dólares. El problema consiste en que el gobierno cubano desde hace muchos años ha establecido un sistema muy original de lograr ingresos de moneda fuerte, o sea, de dólares, llevando trabajadores de la salud, ya sea médicos, enfermeros, técnicos, etcétera, y maestros y otros, enviándolos a distintos países del mundo, específicamente de Latinoamérica y de África, pero con la idea de recibir dinero a través de este sistema. El sistema funciona de la siguiente manera: el gobierno que recibe a los trabajadores les paga directamente al gobierno cubano en dólares, y el gobierno cubano se queda con el 70% del salario del trabajador y le da el resto al trabajador.
Federico, espérate. Bobby, ¿qué tú crees de todo esto, por favor?
Bueno, muchísimas gracias por invitarme, Guillermo. El acuerdo malogrado acuerdo entre las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol. Ciertamente fue algo que se vino, vamos a decir, fabricando, ¿no? Desde el momento en que la administración Obama estuvo haciendo sus gestiones de acercamiento diplomático hacia Cuba. Y el mejor ejemplo es la consideración, a través de una orden ejecutiva, de que la Federación Cubana es una organización independiente, lo cual me sumo a la idea de que eso es una gran mentira. O sea, la Federación Cubana de Béisbol no es independiente, es parte del INDER. Y la mejor prueba de ello es que el salario que reciben los miembros de la Federación Cubana y el salario que reciben incluso los peloteros cubanos por jugar béisbol viene del INDER, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, que es una institución del Estado cubano. Entonces, esa era la, digamos, la vuelta que había que darle a la condición de la Federación Cubana para poder evadir la ley del embargo y poder crear un marco legal en el cual esto se pudiese dar.
Entonces, tú y el doctor Giustiniani en definitiva están de acuerdo.
Es que eso es evidente, o sea, no creo que haya que estudiar mucho para darse cuenta de esa situación, de la situación de la Federación Cubana y de todas las federaciones deportivas en Cuba. Ahora, en cuanto al contrato, a los contratos en sí, las Grandes Ligas puso ciertas presiones y ciertas condiciones que harían estos contratos muy diferentes, al menos en la apariencia, a lo que hace el gobierno cubano con los doctores, que les arrebata el 70% de su salario de una vez. En el caso de los peloteros, el salario que firmaran, el contrato que firmara con las Grandes Ligas iría íntegramente al bolsillo del pelotero y el equipo tendría que pagar un por ciento que sería de una vez al momento de ser liberado el pelotero, por ciento que pudiera ser del 25%, el 20%, etcétera, se lo pagaría la Federación Cubana de Béisbol. Claro, en ningún momento del contrato, en ningún momento, en ninguna de sus cláusulas, el contrato dice que esos peloteros cubanos, una vez que reciban esos salarios, y como residen en Cuba, serían procesados por el sistema de impuestos cubano, del cual no se habla ni sé absolutamente nada ni cómo sería, pero me imagino que le arrebatarían otro gran por ciento en esa segunda parte de la gestión.
Doctor Giustiniani, una pregunta. El doctor Henry Kissinger, ministro de Relaciones Exteriores y asesor principal de la Casa Blanca del presidente Richard Nixon, hizo un acuerdo con China en base a un juego de ping-pong, a un torneo de ping-pong. ¿Usted no cree que esto puede haber sido una forma de establecer o de empezar a hacer un acuerdo entre Estados Unidos y Cuba utilizando la pelota, que es un deporte tan cubano y tan americano?
Yo creo que sabiendo lo que hay detrás de estos contratos, o sea que hay una utilidad importante de dólares para el gobierno cubano, yo creo que esta es realmente la razón por la cual se hizo este acuerdo. No existe ninguna otra razón. O sea, el gobierno cubano en la actualidad se ve en la disyuntiva de que están perdiendo ingresos del origen de trabajadores exportados. El economista cubano Carmelo Mesa Lago reporta que en el año 2017 el gobierno cubano hizo un total de 8 mil millones de dólares por el negocio de trabajadores exportados a distintas partes del mundo. Este negocio se les está cayendo ahora al gobierno por distintas razones. En primer lugar, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, canceló el contrato que tenía con Cuba porque consideraba que era injusto pagarle a Cuba por los salarios de los médicos y decidió que él iba a pagar el salario completo en dólares a los médicos que se quedaran en Brasil. Y claro, por supuesto, el gobierno cubano enseguida retiró a todos los médicos que pudo, a los que no pudo, pues se quedaron asilados en Brasil. La otra cosa es que estos médicos y distintos empleados en el extranjero están realmente vigilados en una forma intensa para que no se vayan, no les permiten llevar a sus familias a esos países para evitar que se asilen, de manera que es un sistema que realmente es una forma moderna de esclavitud. El gobierno posee a los trabajadores y les saca dinero en esa forma. ¿Qué está pasando? Que ahora se les está cayendo el sistema, en primer lugar en Brasil, después en Venezuela. El gobierno venezolano le pagaba principalmente a Cuba a través de darle petróleo a precios mínimos, irrisorios. El problema que está ocurriendo en Venezuela no tenemos que explicarlo. Hay en este momento una crisis económica severísima en Venezuela. Hay una horrible depresión e inflación, y la cantidad de aceite, o sea, de petróleo que Venezuela está exportando a Cuba ha disminuido notablemente y probablemente va a continuar disminuyendo hasta que probablemente desaparecer. De manera que a Cuba se le ha ido, el negocio se le está haciendo cada vez peor, y yo creo que esta es una de las razones que los motivó a este sistema de contrato con los peloteros, porque ha encontrado una nueva forma, son muy muy originales, encontrando nuevas formas de ingreso de moneda dura.
Bobby, vamos a ligeramente tocar este tema desde otro punto de vista. Vamos a hablar de los grandes peloteros cubanos en las grandes ligas históricamente. ¿Tú no crees que estamos perdiendo mucho? Yo recuerdo, o sea, yo no soy experto en pelota, pero sí soy un fanático que oía a Felo Ramírez en el año 1946 en Cuba cuando tenía 5 años. Así que nada más te digo eso. ¿Qué tú me dices de perder peloteros de la talla de Adolfo Luque, de Martín Digo, de Camilo Pascual, de Orestes Miñoso, de Luis Tian? O sea, ese tipo de peloteros ahora o se van de Cuba o no pueden jugar en los Estados Unidos.
Definitivamente hay un costo que se está pagando por todo esto. El hecho de que no exista una relación fluida como la que existe, por ejemplo, entre República Dominicana o el béisbol dominicano y las grandes ligas, que no exista en el caso cubano, definitivamente, pues, tiene un costo altísimo en cuanto a representatividad y desarrollo de los atletas cubanos, de los peloteros cubanos que pudieran haber llegado a grandes ligas, porque históricamente el talento del pelotero cubano ha estado ahí. O sea, el béisbol es parte de la cultura cubana, de independencia allá por el siglo XIX, es parte de la república, el béisbol está metido en el ADN del cubano, y sin embargo ahora mismo no puede estar representado donde está el mayor nivel de la pelota cubana, y eso es una gran pena realmente, pero pasa, sobre todo pasa por un sistema político que existe en Cuba. No podemos olvidar que en el año 62 Fidel Castro, en una de sus discursos, pues dijo que aboliendo el profesionalismo, el deporte profesional, hablaba del triunfo de la pelota libre sobre la pelota esclava. Y hay que traer esto a la mesa ahora mismo, porque justamente la Federación Cubana lo que está tratando es de convertir en profesionales a sus peloteros nuevamente. Y entonces digo, bueno, y no se habla de esto. O sea, fue justamente la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro, la que extirpó el profesionalismo del deporte cubano. Y con ello, pues, comenzó a morir el deporte nacional. Las victorias de Cuba en la arena internacional después del año 62, después del año 70, sobre todo eran victorias porque jugaban en un mundo amateur, donde no habían peloteros profesionales compitiendo, y por supuesto era muy fácil ganar. Una vez que llegaron los profesionales, que se abrió al profesionalismo los torneos internacionales, pues ya Cuba dejó de ser quien era en el pasado. Una verdadera lástima, es la manera de reflejarlo, ¿no?
Bobby, tú eres demasiado joven. El doctor Justiniani, mayor que tú, seguro, mayor que yo, no sé, pero más o menos. Doctor, ¿usted se acuerda de los cuentos de cuando Babe Ruth fue a Cuba y se ponchó?
Sí, cómo no, sí me acuerdo. Pero mira, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Bobby y quiero subrayar lo siguiente. Estamos hablando ahora del caso específico de los jugadores de pelota, pero no nos olvidemos que este es un régimen que actualmente posee al ciudadano cubano. El ciudadano cubano no es libre de hacer lo que quiera con su futuro. Por eso que, por ejemplo, la gente joven se trata de huir de Cuba porque no tienen futuro. De manera que esto no es un problema de las grandes ligas y los peloteros, es un problema nacional de un sistema que ha envilecido a la libertad de los cubanos y que no existe la libertad ni tienen derecho a tener un futuro que les parezca adecuado a cada uno de los ciudadanos.
Bueno, por lo tanto, déjenme hacerle una pregunta a los dos. Ustedes dos me parece que están de acuerdo con la decisión que el presidente Trump tomó de cancelar este acuerdo. ¿Están de acuerdo?
Sí, yo estoy de acuerdo con la decisión. Se ha dicho que el problema de esta decisión es que ahora los peloteros tienen de nuevo que, para poder trabajar en las grandes ligas, tienen que salir ilegalmente del país y están expuestos a todos los peligros de la salida ilegal, incluyendo a los contrabandistas, etcétera. Pero yo creo que esa es una razón. El gobierno cubano no es tan generoso para hacer este contrato para evitarle esos problemas a los peloteros. Yo creo que tenemos que, antes que nada, darnos cuenta de que esto es un problema económico y que eso prima sobre el resto de las consideraciones.
Bobby, ¿qué tú crees?
Bueno, yo no me quedaría, o sea, no me quedaría en el punto de que si estoy a favor o en contra de la decisión de Donald Trump. Es que la verdad es que los peloteros cubanos siempre debieron poder estar llegando a las grandes ligas y nunca debió haber un régimen que prohibiera eso, que limitara esa posibilidad, porque es parte de la naturaleza humana poder decidir realmente qué quieres hacer con tu vida, independientemente de si eres deportista, profesional, médico, en fin. Y en el caso de Donald Trump, lo que está haciendo Donald Trump es trayendo a la mesa la realidad. La Federación Cubana no es un organismo independiente. O sea, el problema no es Donald Trump. El problema aquí fue que la administración Obama declaró a la Federación Cubana como un organismo independiente, lo cual no es cierto. No es cierto. O sea, sencillamente, de plano, no lo es. Entonces esto creó las posibilidades. Pero quiero ir un poquitico más allá. Y es en el asunto de que hay objetivos subyacentes en todo esto. Sí, el régimen cubano realmente iba a meter dinero en su bolsillo con esta operación de negocio de peloteros. Pero además, y yo creo que para ellos es incluso hasta más importante, los iba a controlar. Porque para llegar a las grandes ligas ya había que estar dentro del sistema y hacer justamente lo que la Federación Cubana de Béisbol indicara que se debía hacer. Si no lo hacías, las grandes ligas no te iban a firmar. Y, por otra parte, ¿qué interés tiene en todo esto? Sí, por supuesto que lleguen los peloteros cubanos, pues aumentaría el espectáculo. Pero además, las grandes ligas tiene un punto y es el del tráfico humano. Durante los últimos años hemos visto muchos juicios en los cuales han estado participando peloteros como testigos. José Abreu, Leonis Martin, Joenny Céspedes, Yasiel Puig. Y en esos juicios se ha revelado como mafias de tráfico de drogas, tráfico humano, han estado participando en todo este proceso de sacar peloteros de Cuba para que puedan llegar a las grandes ligas. Y el dinero que ha estado entrando en los bolsillos de esas mafias viene de las grandes ligas. Por supuesto que este ha sido un escenario tóxico para las mayores, y las mayores quiere terminar con esto de una vez. Y ese acuerdo firmado con Cuba le posibilita a las grandes ligas un marco legal para no ofrecer ningún tipo de agencia libre a un pelotero que escape de Cuba y esté expuesto a este tipo de mafias. O sea, que subyacen algunos otros objetivos más allá del simple hecho de que vengan los cubanos y brillen, o que el gobierno cubano, en el caso del gobierno cubano, que quiera dinero, además de dinero, quiere el control de los peloteros también, que se les estaban escapando.
Ahora, Arnoldi Chapman, por ejemplo, está en contra de lo que ha hecho el presidente Trump. ¿Por qué tú te crees que es eso?
Porque está en contra de lo que ha hecho el presidente Trump.
Sí.
No sé si él habrá tenido alguna experiencia muy dolorosa saliendo de Cuba. Yo no conozco bien la historia de cómo él salió de Cuba. A lo mejor personalmente él sufrió lo que Bobby está diciendo, o sea, el abuso de los contrabandistas, de las mafias, etcétera, y considera que esa es una razón que debe primar sobre el resto de las razones para cancelar el contrato. El asunto es que nosotros que estamos viendo las cosas desde un punto de vista más objetivo y menos envuelto emocionalmente, pensamos que el problema económico prima sobre los otros problemas y que realmente el gobierno cubano no está haciendo esto por su generosidad de evitar que los peloteros sufran todas los problemas de salir ilegalmente. Lo está haciendo porque es una fuente de dinero en el momento en que está perdiendo las otras fuentes de ingreso por exportación de trabajadores.
Quiero una pregunta sencilla y quiero respuestas cortas porque se nos están acabando el programa. Primero tú, Bobby, y después el doctor Giustiniani. Por lo tanto, esto es una decisión política y no beisbolera.
Sí, definitivamente. O sea, la decisión del presidente Donald Trump es totalmente política. Además, ocurre en un escenario y en un tiempo político que es crucial, en el cual está Venezuela ardiendo, está Cuba, el gobierno cubano ofreciendo ayuda al régimen venezolano, y creo que es parte de toda una estrategia de la Casa Blanca. Definitivamente es política.
Doctor.
Estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo, para decirlo lo más corto posible.
Bueno, vamos a terminar esto. Le quiero dar las gracias a ustedes, tanto Federico Giustiniani, y un viejo amigo y un contribuyente a un libro que escribimos juntos, a Bobby Salamanca, compañero mío de acá en Martín Noticias, y a todos los que nos escuchan en Cuba y en el resto del mundo. Un abrazo a todos ustedes, muchas gracias por habernos oído y hasta la semana entrante.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Continúa en la cima de las 100 calientes de Billboard Old Town Road. Carretera de la vieja ciudad de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus.
Yeah, I'm gonna take my horse through the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the Old Town Road. I'm gonna ride.
El grupo surcoreano BTS debuta en el primer lugar de la cartelera de álbumes con Map of the Soul, Mapa del Alma. Y de esa producción les presento su sencillo acompañado por la vocalista Halsey, Boy with Love, Chico con Amor. Chlorine, Cloro, de la banda 21 Pilots, es el éxito número uno de la lista Rock Alternativa.
Sipping on straight chlorine, let the vibe set off for me. This beat is a chemical, beat is a chemical. When I leave, don't save my seat. I'll be back when it's all complete. The moment is medical.
El tema más descargado del género de música bailable es Here With Me, Aquí Conmigo, del DJ Marshmello y el trío escocés Churches.
When you let me up, I know that I'll never fall. I can speak to you by saying nothing at all. Every single time I find it harder to breathe. Cause I need you here with me every day.
Kirk Franklin lidera la categoría de canciones gospel de Billboard con Love Theory, Teoría del Amor.
Brothers and sisters, I want to welcome you back to life. Back to the one that can make your next chapter your best chapter.
hallelujah.
How can it be?
Del colombiano Sebastián Yatra y el grupo mexicano Rake llega a ser el éxito más difundido por las emisoras latinas en Estados Unidos.
Puede que pase un año más que una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde.
Aventura se reúne en el primer sencillo del nuevo álbum de Romeo Santos. Y el resultado, titulado Inmortal, es el tema número uno de la cartelera tropical.
Que sepan que este sentimiento es inmortal. En el libro Guinness no va a parar. Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Yo te amo hasta mi infinito, sólido como un meteorito. Lo que siento jamás lo van a entender.
Cerramos con la canción latina más descargada del momento, según Billboard, Medellín, de Madonna y Maluma. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Si te dijera que eliminar el resentimiento es tarea fácil, te mentiría. Es un proceso y como todo proceso requiere seguir unos pasos para que aprendas a eliminar de tu vida el resentimiento. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que estás experimentando resentimiento y, por supuesto, identificar qué es lo que lo provoca. Esta toma de conciencia te hará separarte por un instante de la emoción, lo que te permitirá observar la situación de un modo menos visceral. Número 2, comprender. Se trata de entender lo que ha llevado a aquella persona a hacer aquello que te ha resultado decepcionante o que te ha dañado. No se trata que lo justifiques, sino que veas las razones que le han podido llevar a actuar así. Su educación, su pasado, su crianza, sus creencias, no importa lo que sea. Trata de disociar la persona del comportamiento. La persona no es la conducta. Tus propias decisiones no son quién eres tú. Tan solo este primer ejercicio te va a ayudar a rebajar en mucho la carga de resentimiento. Número 3, aceptar. Es el siguiente paso. Que la persona ha actuado de ese modo. Acepta. Y también que lo que sucedió no se puede cambiar. Aceptar significa dejar atrás ese pasado para continuar hacia adelante, dejando a un lado ese mal sentimiento. Número 4. Luego has de perdonar de forma sincera. Ese perdón ha de ser muy honesto o no serás capaz de resolver del todo la emoción lastre del resentimiento. Después, exprésate y pide, si consideras que la persona que te causó el dolor puede estar abierta a ayudarte a resolver ese sentimiento que albergas. Exprésale de forma asertiva cómo te sientes y cómo esperabas que hubiera actuado. Siempre que sea posible, pídele lo que quieres que haga para subsanar el dolor, que se disculpe, que pida perdón, lo que sea. Si crees que esa persona no va a estar abierta a escucharte en persona, entonces escribe una carta y quémala. Y finalmente, elige. Una vez completado el proceso anterior y con independencia de que la persona haya respondido de un modo positivo, elige qué relación quieres tener con esa persona. No importa si haya fallecido. Puedes seguir la relación y en ese caso, si eliges quedarte con la persona, no te quedes con la conducta ni con lo que pasó. Pero puedes también elegir no continuar la relación con esa persona y eso implica soltar. Resumiendo, es importante que elimines el resentimiento, ya que es un sentimiento muy nocivo que solo proporciona negatividad a tu vida. Piensa que la persona que te